Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Son las 12 y 20 minutos. Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio en COPE Euskadi.
Emisio txikiagoko ibilgailuak erosteko laguntzak. Euskadiko errepideak deskarbonizatzeko zentzuzko apustua. 3.500 eurorainoko laguntza auto eta furgonetako ordezkatzeko eta efizienteagoak eta gutxiago kutsatzen dutenak erosteko. Informa zaitez, eb.eus webgunean. Energiaren Euskal Erakundea. Eusko Jaurlaritza.
Viajar, viajar, viajar adentro.
Miles de vascos se están ya preparando, si no lo van a hacer en las próximas horas, para coger las maletas y disfrutar de unos días de descanso. Son los primeros desde Navidad. Según los datos del gobierno vasco, se prevén cerca de 530.000 desplazamientos de salida y retorno desde Euskadi durante esta Semana Santa. Pero con aeropuertos llenos, carreteras concurridas y reservas online al alza, no todo sale siempre como esperamos. Hay vuelos que se retrasan, alojamientos que decepcionan o cancelaciones inesperadas que pueden aguarnos las vacaciones.
La sensación de no poder viajar.
Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Pero aquí lo que queremos es aprender a evitar estos problemas y conocer nuestros derechos como viajeros. Así que hoy contamos con Kepa Loizaga, delegado de UQ en Euskadi. Hola, Kepa, guardión, bienvenido.
Guardión, Susana, bien hallado.
Bueno, ya sabes que es un placer charlar contigo siempre. La Semana Santa ya la tocamos con la punta de los dedos y desde vuestra organización, desde la UQ, ¿cuáles dirías que son los principales problemas que afectan a los viajeros en estas fechas de altísima demanda?
Sí, porque además son unos días muy muy cortos y como muy muy concentrados, ¿no? El invierno ha sido muy largo, no ha llegado esto hasta la Semana Santa hasta ahora. Y básicamente tenemos los problemas que podemos tener, sobre todo aquellos que vayan, por ejemplo, con tema de vuelos, pues pueden ser las cancelaciones, pueden ser los retrasos. Cuando has cogido un paquete de 4 o 5 días, pues porque no puedes tener más, que perder un día en el viaje, pues por unos retrasos, por unas cancelaciones, pues es mucho, ¿no? Yo creo que todos más o menos sabemos los derechos que tenemos a nivel aéreo, por así decirlo, ¿no? Pues si hay unas cancelaciones superiores o retrasos a 3 horas, tenemos unos derechos de unas indemnizaciones, ¿no? Y eso es lo primero que hay que hacer cuando tú tienes un retraso. Bueno, esto en general para toda una cancelación, vete sacando fotos de los marcadores de las pantallas donde se vea que el vuelo está cancelado y presentar la reclamación lo antes posible, ¿no? Tenemos también con las maletas, también hay que abrir un parte de atención, tenemos para reclamar en un plazo de 21 días para que no, si las maletas no llegan, si imagínate no nos llegan a destino, pues evidentemente lo que tendríamos que hacer es comprar lo básico, pues para poder cambiarnos de ropa o las medicinas que nos haga falta o el líquido de lentillas. Con el tema de las maletas tenemos que ser muy conscientes a la hora de contratar un vuelo, leer lo que realmente firmamos, porque muchos vuelos low cost pensamos que nos dejan subir maletas arriba de
a la cabina,
el avión, ¿no? A cabina, ¿no? Pero claro, muchas veces, no, pues si un avión tiene hueco para 180 personas sentadas, a lo mejor solo tiene hueco para 90 maletas arriba. Entonces es muy, las tarifas básicas no nos van a dejar subir muchas veces más allá de la bolsa de viaje o lo que puedas meter debajo de la silla. Entonces, claro, en el momento de embarcar te dicen que no y que tienes que pagar un suplemento, pues evidentemente te suena a cuerno quemado. Pero claro, tú
si
quieres
no,
irte de vacaciones, lo acabas pagando, ¿no? Tenemos sentencias de juzgado, por ejemplo, de Donosti, que han cobrado 11 euros o 15, que han ganado con asociaciones de consumidores por reclamaciones de temas de maleta. No nos debe dar vergüenza, todo lo contrario, sino que lo que hay que hacer es reclamar, porque si nuestras compañías de low cost van a seguir con estas prácticas con el tema de las maletas de cabina de viaje. Pero lo más importante es que nosotros previamente sepamos qué hemos contratado, ¿no? Uh-huh. Se cuida muchas veces con los seguros de viaje. Si vamos a ciertos países que pueden ser un poco problemáticos, tenemos que coger un buen seguro de viaje. Nos vienen a la cabeza aquellos chicos de Donosti que se fueron a Indonesia o por ahí, evidentemente habían cogido un seguro que solo les cobría 200.000 euros, ¿no? Pues evidentemente se lo gastaron en hospitales.
Eso
allí.
Es.
Por 200 euros aquí tienes seguros que te cubren hasta 3, 4 millones de euros y tienes todo cubiertísimo. Si vamos a un país un poco excepcional del que tengamos ciertas deudas, o por ejemplo Estados Unidos,
también,
Australia, donde la sanidad es carísima, carísima, porque en Europa la tenemos cubierta con nuestra tarjeta sanitaria, pues cuidado, no escateemos en el tema de los seguros, ¿no?
Uy, perdóname, perdóname que te interrumpa, porque no quería que se me fuese el hilo de las compañías aéreas. Y es que hay algunas veces, tú lo sabes, Kepa, que las compañías aéreas, incluso algunos alojamientos, te alegan circunstancias extraordinarias. Y claro, ¿qué es eso de circunstancias extraordinarias? ¿Qué se considera realmente esa situación? ¿Y cómo puede saber un viajero si tiene o no derecho a reclamar?
Pues mira, pues una huelga de pilotos o unos retrasos, evidentemente, o que el no funcione el aire acondicionado del avión, no son circunstancias extraordinarias. Tienen que ser básicamente meteorológicas muy importantes. Sí. Pues cuando aquel volcán en Islandia empezó a soltar humo y colapsó pues casi todos los vuelos por problemas de visibilidad, pero ya son, evidentemente, o hay unos vuelos, por ejemplo en Bilbao, que no te permiten aterrizar y te llevan de vuelta o te llevan a otro aeropuerto. Es decir, tienen que ser básicamente circunstancias climatológicas pues imprevisibles y ante las cuales el piloto no tiene margen, ¿no? Pero un retraso porque un avión no llega, porque le falta una pieza o por una huelga de pilotos, todo eso no son circunstancias, o congestión del tráfico. Sí. Todo eso no son circunstancias extraordinarias, porque deberían haber si ha sido presupuestas o gestionadas por las compañías. Lo que pasa es que es la primera excusa que te dan diciendo, bueno, a ver si
cuela, ¿no? No.
Pero no cuela.
Por eso, para que ya estemos avisados.
Otra y dos cosas, ojo, también con los retrasos de trenes también hay sus indemnizaciones, ¿eh? Esas las tenemos en Renfe, las tenemos en todas las compañías de trenes o las de autobuses. Ajá. Si llegamos a destino, tú lo dirías en el principio, cada vez hay más compras online.
Sí.
Bueno, pues alquilo un piso en tal sitio.
No voy yo que sé, sí.
A la casa, pues por un NB, pues a una casa Huelva, ¿no? Buscando el buen tiempo, claro, y llegas allí y no es lo que habías contratado. Lógicamente, por internet, pues muchas veces te endulzan el apartamento.
La fotografía puede engañar.
Bueno, el Photoshop no solo vale para las modelos, sino también para las viviendas, los
alojamientos.
Entonces es bueno hacer muchas veces preguntas, a ver si realmente estás contratando con el dueño o alguien que las realquila, buscar información de si realmente estás en primera línea de playa o estás en quinta o sexta línea de playa, o sea, le preguntas, oye, ¿a cuánto está el supermercado más cercano o restaurante, no sé qué?, cuando hables para negociar, ¿no?
Sí, sí.
Porque claro, una vez que llegas allí, pues te vas a llevar un enfado monumental, porque no lo habías que habías contratado. Entonces, claro, sí es importante guardar todas esas informaciones previas, todas esas fotografías, para una vez llegado allí, pues contrastarla. Pero una IDNB, o si te vas a la República Dominicana, oiga, usted me vendió un hotel, mire las fotografías de la habitación, no tienen nada que ver con lo que usted me ha vendido. Cuidado con los alquileres entre particulares.
También.
Porque claro, tú los haces por WhatsApp, es una noticia en WhatsApp, contactas, dejas las llaves aquí, allá, te las dejo en tal bar, me adelantas un dinero, déjamelo todo por pagado. Más de algunos se iba un susto pensando que había alquilado algo que no existe. Entonces, todas las medidas que podamos tomar, pues son pocas, ¿no? Y además, luego, entre particulares, la legislación de consumidor no te protege. Tienes el Código Civil, pero es más complicado.
¿Entre particulares no te protege?
No rige el Código Civil. Mientras que si tú contratas con una empresa, con un hotel, todo esto, yo creo que con Iberia, con Iberdrola, con empresas, sí tienes una legislación de consumidores que te protege algo más. Pero si yo te alquilo a ti y resulta que no es lo que tú pensabas, pues Susana tendrá que llevar a Kepa a título particular a los tribunales.
Pues Kepa Loizaga, delegado de la OCO en Euskadi, muchísimas gracias como siempre por tus consejos y tus explicaciones tan claras, y que tengas una feliz Semana Santa.
Igualmente a todos vosotros, un saludo.
Un saludo, Agur.
Siempre existe su verdad. Ciudad y otra ciudad.
Y así llegamos a las 12:30 del mediodía. Te quedas con Herrera en Cope.
Comprando libertad. Cuando el bolsillo le da.
Herrera en Cope.
Estar informado. Mire, me encantaría contarle otra cosa, pero hay una última hora que nos lleva a Almería. Ha muerto un bebé al desangrarse tras una circuncisión clandestina en una casa de roquetas de mar. La Guardia Civil ha detenido a los padres y al falso médico que realizó la cirugía sin medios adecuados. Van a ser puestos a disposición del juzgado de instrucción número 6 de Roquetas. Y para conocer algunos de los detalles tengo a mi buen amigo Dani Trigo, COPE Sevilla. Buenas tardes, amigo.
Hola, Alberto, ¿qué tal? Hola.
Cuéntanos qué se sabe.
Vamos con los detalles, son horribles, horribles. El relato de lo sucedido, Alberto, nos lleva al pasado domingo a Roquetas de Mar, poniente almeriense, una familia natural de Mali, se presenta en la casa de un falso médico para que le practiquen una circuncisión a su hijo, que sabemos que tenía una corta edad, pero no podemos precisar cuántos años. Creo que todos estamos al día de lo que es una circuncisión, pero por si acaso y para entender bien la noticia, pensemos que pretendían extirparle a su hijo el prepucio, que es la piel que cubre la cabeza del pene, sin ninguna garantía sanitaria. En estas estamos. En el transcurso de la operación, el menor sufrió una grave hemorragia. Los padres vieron que aquello se complicaba, que el niño no respondía, que el falso médico respondía todavía menos, y apresuradamente lo trasladaron a un consultorio de la localidad, es decir, a la sanidad, Alberto, que es donde se suelen hacer estas cosas. La hemorragia era tan grave que, a pesar de los intentos por salvar al niño, terminó perdiendo la vida. Mientras tanto, los padres, como el falso médico, han sido detenidos, como tú decías, y se ha activado el protocolo policial habitual en estos casos. Se ha registrado el domicilio, convertido en clínica de los horrores, y estamos a la espera de conocer los detalles de la autopsia. El desenlace de esta práctica ilegal no suele ser siempre tan fatídico. Suelen aparecer graves hemorragias, con infecciones, pero en este caso se ha cobrado la vida del niño. En 2002, por ponerte otro ejemplo, un niño de Guinea-Bissau fue ingresado también en el hospital de Poniente, en esta parte de Almería, y no murió, pero sufrió graves amputaciones. ¿Cuál es el perfil del falso médico? Pues estamos hablando desde chamanes que utilizan métodos sin ninguna garantía sanitaria, que no tienen titulación médica alguna, que realizan sus operaciones en entornos domésticos y que no cumplen absolutamente ni las más mínimas condiciones higiénico-sanitarias, como aquí, lamentablemente, Alberto, ha quedado demostrado.
Qué tragedia, Majalán.
Total, totalmente.
Dani, gracias, amigo.
Un abrazo, Alberto. Adiós.
Déjeme contarle otros asuntos que están de actualidad. Déjeme hablarle del oro. El oro está subiendo de precio como no se veía hace mucho tiempo. Esta semana ha pasado los $3,200 por onza. Y cada vez son más los que ven como un refugio frente a la incertidumbre. ¿Por qué ahora que tiene este metal para que los bancos centrales, los fondos de inversión y hasta pequeños ahorradores estén interesados? Pues la respuesta está en una mezcla de cosas. Tensiones económicas, políticas arancelarias que generan desconfianza, previsiones de tipos de interés más bajos, una sensación general de que se vienen curvas. Claro, cuando la cosa se pone inestable, el oro suele ser el sitio donde muchos se refugian, buscan algo de seguridad. Pero para entender bien el momento que vivimos, qué hay detrás de esta subida, qué impacto puede tener todo esto en nuestra vida diaria, cuál es la importancia del oro hoy, me gustaría hablar con don Antonio Sanabria, que es profesor asociado en el Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Y no sé si hemos hecho un buen resumen de por qué está subiendo el oro ahora. Lo que ocurre es que, como usted es el experto, me gustaría que lo abordase a su manera.
Pues has hecho un muy buen resumen, la verdad. Justamente lo que sucede es que en situaciones de incertidumbre, pues cuando tememos que la situación pueda empeorar o que hay algún elemento que nos genera angustia con o sin motivo, en este caso creo que hay algunos motivos para ello, lo que sucede es que acudimos a algunos activos cuyo valor esperamos que se mantenga e incluso crezca en el futuro, de manera que pues el poder de compra de nuestros ahorros se mantenga en el tiempo. Y el oro es uno de esos activos que cumple bien esa cuestión, porque es un metal pues con unas cualidades muy particulares, tiene una alta cotización por sus usos y bueno, pues se convierte entonces en ese activo refugio que nos garantiza o que nos da más confianza en que ese valor de nuestros ahorros se va a mantener en el tiempo en esa situación de tormenta.
¿Y qué relación guarda con los tipos de interés?
La relación que guarda con los tipos de interés es que lo que sucede en este caso, bueno, sobre todo con el tipo de interés que pueda suceder, es que depende del caso y de la situación. En este caso, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que sucede es que lo que vemos es que hay una desconfianza tanto en la bolsa, en los activos financieros, digamos, las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, como en el propio dólar, de ahí quizás sea lo más novedoso en este caso, y entonces acudimos al oro. Cuando la gente se deshace de esos bonos de deuda pública porque desconfía del valor futuro de esa deuda, lo que ocurre es que el valor, el precio de esos títulos cae y el tipo de interés asociado a esa deuda pública sube. El Estado, para financiarse, va a tener que ofrecer un tipo de interés más alto a los ahorradores para convencerles y compensarles por el hecho de que depositen ahí sus ahorros en esos títulos de deuda. Esa es la relación que hay con respecto al oro. ¿Qué ocurre? Que ese dinero que sale al vender tus bonos de deuda pública, al deshacerse de ellos, en este caso tiende a ir a ese activo alternativo, que en este caso es el oro.
Pero, ¿tiene sentido que si soy un pequeño ahorrador me plantee invertir en oro, o ahora que está alto ya voy tarde?
Pues igual es un poco tarde, pero es que el problema que tenemos es que la situación de incertidumbre es tal, porque es imposible de predecir cuál va a ser la próxima que se le vaya a ocurrir al gobierno actual de Estados Unidos y cuáles van a ser, por tanto, los efectos y la tensión que puede generar en los mercados, que es difícil saber hasta cuánto de alto está el valor del oro, cuánto es el valor que pueda llegar a alcanzar. Hay que decir, en todo caso, que el oro se convierte en un activo refugio, pero es un activo que tiene oscilaciones y pueden ser importantes a la hora de ese precio, o sea, en la evolución de ese precio. Con lo cual, dado todo lo que ha subido, que estamos en niveles récord, pues es más fácil pensar que en un momento dado pueda bajar. Sí. Ahí depende un poco también de qué perspectivas tengamos nosotros en cuanto a plazos, en cuanto a tiempo.
Claro.
Y en ese caso, si es para una cosa de corto plazo, no es adecuado en ese sentido comprar oro, porque es más probable que pueda perder valor en los próximos meses. Si pensamos en algo más a largo plazo, más como reserva de valor, pues eso, a un plazo de tiempo más largo, pues sí que pueda tener en ese sentido más sentido.
Claro, claro. Lo que creo es que, o por lo menos lo que estoy aprendiendo desde que se anunciaron los aranceles, desde que luego se quitaron, uh-huh, luego se volvieron a poner y luego se multiplicaron por 10, es que los mercados responden más al miedo que a la realidad, ¿no?
Sí. Al fin y al cabo, los mercados están compuestos por los mismos seres humanos que de las demás actividades. No son gente que sepa más o menos del futuro. No tenemos ni idea de lo que va a venir en el futuro. Podemos conjeturar, podemos tener una mejor información que nos haga pensar que algo es más probable que otro, pero el futuro es incierto. Y en estos casos, más incierto todavía. Cuanto mayor incertidumbre hay, lo que ocurre es que los mercados actúan con mayor nivel de pánico y con mayor irracionalidad. Entonces, digamos, son mucho más exagerados a la hora de comportarse, ya sea en su optimismo o ya sea en su pesimismo, ya en esos volantazos. Quizá la manera más de entenderlo es con lo que en la economía se llama el efecto rebaño, porque funciona así. Es decir, muchas veces en los mercados, y más en estas situaciones como ahora, de mayor incertidumbre, lo que ocurre es que actuamos un poco en función de lo que hagan los demás. Una manera muy fácil de entenderlo. Si estamos en una sala, varias personas, y una, de repente, sale corriendo como muy asustada, lo más probable es que todos los demás hagamos lo mismo. Claro. Sin saber muy bien por qué. Eso en Sevilla se vio hace no muchos años, en aquella semana santa,
y 5 o 6 después que había 3 o 4 graciosos que intentaban...
Exacto, porque sabían que eso iba a generar, que es otro ejemplo de ese efecto rebaño. Pues en los mercados financieros sucede igual. Y muchas veces lo que sucede es que, ante el temor justificado o no de alguien, los demás salen desfavoridos por aquello de tonto el último. Y eso sucede mucho, e insisto, más en situaciones como ahora, donde la incertidumbre pues es mucho mayor.
Qué interesante reflexión me acaba de hacer. Y una última duda. No sé si la plata responde a las mismas características que el oro y puede suponer también un valor refugio o va por libre.
Sí, también puede ser un valor refugio. El tema de la plata es que, digamos, si tiene unas cualidades físicas peores que el oro, lo podemos ver, por ejemplo, cuando encuentran los restos de un naufragio y vemos que las monedas de oro están exactamente igual y las de plata sí que están un poco más deterioradas. La plata sí que tiene un mayor nivel de deterioro con respecto al oro, pero también puede ser un activo refugio, porque no deja de ser un metal precioso que tiene un valor, digamos, como activo en sí, como activo real en sí, y tiene un valor también, bueno, pues, que puede ser utilizado para mantener ese valor pensando que va a mantenerlo a lo largo del tiempo y podemos vender luego esa plata pasados unos meses, unos años, y recuperar entonces nuestros ahorros.
O sea, que al final significa que no fluctúa mucho de valor, ¿no? Es decir, que es muy improbable que, pues, si está a $3,200 la onza, te lo encuentres mañana a 4.000, a 5.000 o a 1.500.
Claro, es que al final la plata no define el valor, su propio valor, sino que tiene que ver un poco por las circunstancias que hagan que de repente, pues, nos resulte más interesante o menos tener ese oro o esa plata. Como ahora tanto el oro, especialmente el oro, pero también puede ser el caso de la plata, lo podemos ver como una alternativa de un valor refugio para guardar unos ahorros y mantener su valor en el tiempo, pues entonces, claro, si mucha gente demanda esa mercancía, ese metal, que no podemos fabricarlo de la nada, por lo tanto, su oferta, digamos, está estable, es rígida, pues claro, el valor, el precio de mercado de esos metales tenderá a subir y al revés, cuando ese interés decaiga, ¿no? Pues entonces su precio puede caer, incluso desplomarse.
Don Antonio Salabra, profesor, le agradezco enormemente su tiempo y su análisis.
Pues muchas gracias a vosotros. Un placer.
Jorge Bustos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Pues mira, viendo ahora mismo el barómetro del mes de marzo, el CIS.
Acaba de salir Tezanos, bien, recién salido de la cocina, recién salido del horno.
Y ha disparado a Vox y, por supuesto,
hombre,
bueno, por supuesto, digo que el Partido Socialista está por delante en intención de voto que el Partido Popular.
A ver, eso ya lo sabíamos, pero ¿por qué? Vamos a preguntarnos, ¿por qué dispara Vox en el momento en el que la asociación entre Vox y los aranceles de Trump más daño le hace al partido de Abascal? Hasta el punto de que Vox está intentando hacer un discurso esquizofrénico, ataca a los aranceles, pero dice que son culpa del PP y del PSOE. Bueno, ¿por qué lo hace? Pues porque Pedro Sánchez necesita movilizar a la izquierda con el que viene Vox, que viene los fachas, lo de siempre. O sea, ¿el CIS para qué sirve? Sirve para sacudir a los votantes socialistas del sofá. Es básicamente una estrategia, es un organismo que pagamos todos, pero que ha privatizado Pedro Sánchez para sus intereses electoralistas personales, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo que hay. Yo no perdería demasiado tiempo en Tezanos, que ya sabemos que es un hombre profundamente enamorado, como propio Pedro de Begoña, pues Pepe Félix lo está de Pedro. Bueno,
¿y qué llevas en el monólogo?
En el monólogo, en la parte política, hay que hablar de Carlos Cuerpo en Washington, donde va a intentar apagar un poquito los fuegos de la visita a Pekín de su jefe. Colea todavía también la estrategia victimista con la que Pilar Alegría está intentando, que saldrá en unos minutos a la rueda de prensa del Consejo de Ministros y quizá haga una referencia a esta campaña en redes, donde se quiere escudar por supuesto que los mensajes en redes sociales y el corte de Twitter son infames, es una ciénaga, ya lo sabíamos, pero esa misma ciénaga ha afectado también a muchas mujeres del Partido Popular y en ese momento la sororidad de Alegría y otras brilló por su ausencia. Aquí el problema es el encubrimiento no solo de esa noche loca de Ábalos en el parador de Teruel, sino del resto de desmanes de corrupción que la UCO está señalando al que fue el hombre fuerte del gobierno de Sánchez durante 3 años. Sí. Si Pilar Alegría estaba tan cerca de Ábalos, ¿por qué no lo denunció? ¿Y por qué después de echarlo lo recuperaron para las listas? En fin, lo queremos saber, y de eso va a ir uno de los monólogos, ya por supuesto condenando las agresiones machistas de la ciénaga tuitera que ya conocemos todos, pero que no sirvan de burladero para las explicaciones pertinentes en un gobierno que tuvo de número 2 a un tipo señalado por la Guardia Civil como uno de los peores corruptos de este país, ¿no? Y luego la declaración de...
Sí, perdón, nada, simplemente te iba a decir que me inquieta la dimisión del jefe de inteligencia del CNI, llevaba un mes en el cargo.
Es que lo que está pasando en el CNI con este gobierno podríamos hacer, por cierto, es cierto que Margarita Robles está muy callada, pero ya hizo dimitir a la anterior directora porque por la presión de los separatistas, porque como necesitan a los separatistas para vivir y como los separatistas están obsesionados con la paranoia del CNI, pues tienen que ir cortando cabezas del CNI cada dos por tres, desprestigiando al Centro Nacional de Inteligencia por culpa de la dependencia de sus socios, ¿no? Y Robles callada, igual que están callados con todo el tema de Ábalos, ¿no? Un gobierno en fuga. Colea también la declaración de Pilar Bernabé, la delegada del gobierno, que por primera vez reconoció que la Confederación Hidrográfica del Júcar, que debía responder de la crecida del Barranco del Pollo, no advirtió a nadie, que se enteró por una llamada a las 7 de la tarde cuando ya había muerto mucha gente por la llamada de alcaldesa de Paiporta, lo cual daría razón en parte, que tampoco se venga arriba a Carlos Mazón. De eso también hablaremos. Y luego, ¿tú sabes lo que es la asertividad? La asertividad, bueno, en jerga psicológica, es la capacidad de mantener nuestras opiniones, aunque no gusten, o saber decir que no. La verdad es que a muchas personas les cuesta decir que no, tienen miedo a defraudar. Pero hay que aprender a decir que no. Es un aprendizaje a veces duro. Vamos a hablar de ese tema en una sección nuestra de psicología que tenemos. Y en Tierra Santa, sabes que se está hundiendo las peregrinaciones. Es normal con la guerra, ¿no? Una de las agencias de viajes con la que hemos hablado nos cuenta que han pasado de gestionar 300 grupos a cero. 300 grupos de peregrinos en Semana Santa. Es un viaje tradicional, un viaje que, por cierto, a mí me encantaría hacer alguna vez. A ver si tenía planeado un viaje justo antes de que estallara la guerra en Gaza. Bueno, pues ahora están en cero. Y vamos a preguntar a un guía local de allí, al que justo hoy mismo le han suspendido una visita. Claro, ¿cómo viven los guías turísticos en Jerusalén en Semana Santa, cuando antes les sobraba la demanda, ¿no?, y el trabajo, y ahora se ha hundido el turismo, claro.
Interesante todo lo que traes hoy. Fíjate que esta mañana hablaba yo con Juanma García, que es, ha sido miembro de la UCO mucho tiempo y ahora es experto en comunicación no verbal, sobre qué le parecía la manipulación que hacen muchos partidos políticos o la valoración que hacen sobre los informes de la UCO. Me lo preguntaba por, bueno, la reciente... Así sacada de texto, pero bueno, las declaraciones de Ángel Víctor Torres poniendo en duda el último informe de la UCO, ¿no?, que vincula a Ábalos y a Begoña Gómez con ese favor que se le hizo a Air Europa y que, bueno, han pagado con intereses. Y, hombre, yo entiendo que después de sacar estos informes tiene que haber estupefacción en la UCO. Por las respuestas de los políticos. Es que,
bueno,
es una cosa.
Es que de la UCO solo les interesa cuando hace informes que cuestionan a un político del PP. Pero cuando los cuestionan a ellos, han llegado. Bueno, Ábalos está en una guerra abierta contra la. Acusa a la Guardia Civil, Ábalos, que es hijo de un guardia civil, o es hijo de un torero y nieto de un guardia civil, creo, nieto de un guardia civil. Uh-huh. Acusa a la Guardia Civil de hacer investigación prejuiciosa, que presume la culpa en el investigado. Eso es tanto como acusar a la Guardia Civil de ser una policía política al servicio de la derecha. Eso en boca del que fue la mano derecha de Pedro Sánchez. Pero es que algunos ministros actuales, no purgados, siguen manteniendo esas tesis cuando quien está en el centro de la investigación por corrupción es alguien de Moncloa o del Partido Socialista. Es muy grave dudar de los investigadores.
Te escucho con atención, Jorge Bustos. Gracias.
Empezamos, Alberto.
Lo dicho, se queda con Jorge Bustos en Mediodía COPE y con el resto de comunicadores de esta casa tan maravillosa. Hasta mañana a las 6.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera. Cada año, el fervor y la devoción envuelven las calles de Málaga en una de las procesiones más tradicionales y multitudinarias. Desde Málaga, desembarco de la Legión y traslado del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. El Jueves Santo, a las 10 de la mañana, en 13.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución, la alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada. detectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Herrera en COPE.
La mañana.
Estamos, sí, seguimos, mejor dicho, en el Ayuntamiento de Bilbao, en el despacho de su alcalde, Juan Mari Aburto, que hoy ha abierto sus puertas a COPE Euskadi. Allí se encuentra también nuestra compañera Eloisa Santiago.
Gracias, Susana. Pues sí, seguimos aquí en esta conversación con Juan Mari Aburto, en plena Semana Santa, con todas las procesiones en la calle, cada vez con más turistas, también hay que decirlo, y con esos eventos deportivos multitudinarios por delante. ¿Le quita el sueño todo esto, alcalde?
Bueno, primero que los propios responsables de los hoteles reconozcan que están en torno a un 87% de ocupación. Bueno, quizás sea un poquito más, si dicen estas cifras. Bueno, ellos están reconociendo que es una buena situación. También reconocen que la semana que viene suele bajar. Pero yo creo que estamos en una buena posición, en una buena situación. El trabajo que se está haciendo en Bilbao está teniendo su efecto en este sentido, con un turismo sostenible y un turismo de calidad.
Sí, bueno, según el Instituto de Turismo de España, Bilbao es una de las ciudades con mejor previsión de ocupación para estos próximos días.
Bueno, pues no lo dice el alcalde, lo dicen otros, con lo cual muy contentos en esa situación, ¿no? Y bueno, pues además tenemos dos eventos deportivos de primer nivel, el miércoles santo y el jueves santo. El miércoles santo mañana con esa final europea a doble partido del Bilbao Basket, y al día siguiente con esos cuartos de final, con una gran ilusión para que el Athletic pase a semifinales, ¿no? Son dos eventos que también van a traer, ¿no? Gentes de otros lugares, de Salónica,
la afición griega y
de Glasgow, y lo que tenemos que hacer es que la protagonista en estos días sea la fiesta, sea el deporte, sea la convivencia entre aficiones. En Glasgow fue así, lo tenemos que hacer todo lo posible para que en Bilbao sea así, y en ese sentido apelar, ¿no?, a la responsabilidad de la afición, que yo creo que casi callado está dicho, pero bueno, siempre hay alguna parte de la afición que sus comportamientos a veces dejan mucho que desear, y espero y confío de verdad en que todo discurra por cauces de normalidad, y en todo caso tenemos preparado junto con la Ertzaintza un dispositivo para hacer que la ciudad fluya con normalidad.
Bueno, siempre, como decía, hay gente incontrolada, ¿no?, que llega a estos eventos deportivos. Tenemos una afición del Young Rangers que viene con entrada, pero una buena parte de esa afición que viene sin entrada. Esto suele preocupar bastante. Y luego todo el dispositivo en torno a San Mamés. Hubo algún problema con el partido contra la Roma, que el propio alcalde reconoció que ahí se había producido algún error en aquel momento. Bueno, estos son ensayos, quizá, que sirven para mejorar. En esta ocasión se ha decidido vallar todo el estadio.
Bueno, yo creo que hubo alguna dificultad, más que error. Yo no diría errores, ¿no?, sino dificultades añadidas en aquel momento para encauzar, ¿no?, a la afición de la Roma hacia San Mamés. Había una parte de la valla pequeña en aquel momento. En este momento ya la valla que está dispuesta para la final, bueno, pues está colocada en su mayoría, lo cual va a ampliar la seguridad, va a generar, obviamente, algunas incomodidades. Por eso es muy importante que los aficionados...
Y ahora prácticamente se cierra todo el entorno.
Eso es, que los aficionados se dirijan al campo con tiempo, que el Atlético comunique a los socios cuáles van a ser los flujos más adecuados para acceder al campo. Y en ese sentido, bueno, pues que el dispositivo que está preparado y trabajado, ¿no?, entre Ertzaintza, Atleti y Policía Municipal, pues funcione, ¿no?
¿Y esto puede trasladar el problema a otras calles?
Bueno, yo creo que en principio la anchura de las calles, los accesos por Gran Vía, por Licenciado Poza, por Rodríguez Arias, por Alameda Urquijo, son calles amplias y permiten acceso, pero al llegar y tener esa valla sí puede ser un momento en el que, si todos fuéramos con un cuarto de hora de antelación, pues tendríamos una retención importante. Por eso se está trasladando que la gente acuda al partido con la antelación suficiente para poder acceder con cierta normalidad. Todo este tipo de eventos tienen este tipo de complicaciones. Lo vivimos en la final de la Cartuja, en Sevilla y en tantos otros eventos, ¿no? Por eso es importante apelar también a la corresponsabilidad de la gente.
Bueno, el Atleti creo que no tiene que informar a su afición de por dónde debería entrar, ¿no?, al estadio. Y luego tenemos el problema de que dentro de poco tiempo, el 21 de mayo, hay otro partido, una final, para la que no sé si el dispositivo depende de quién llegue o no.
Bueno, tenemos que hacer que no sea un problema, el 21 de mayo, que sea una fiesta una vez más, y tenemos que hacer incluso a ver si puede ser la fiesta del Atleti, ¿no? Ojalá fuera así, ¿no? No tenemos un título europeo, eso sí que sería algo realmente histórico. A mí el día de la Roma me decían en el palco: alcalde, ¿se le ve nervioso? Y digo, pues sí, estoy muy nervioso. ¿Y por qué? Y digo, pues porque en lo de Sevilla fue muy bonito, pero teníamos otros 24 títulos de Copa, ¿eh? Pero títulos europeos no tenemos ninguno, y esto es algo histórico, y parece como que empezamos a tocarlo, ¿no?, con la punta de los dedos, ¿no? Por eso, bueno, pues eso, un momento de gran ilusión. Ojalá llegue el Atleti. Y yendo a tu pregunta, la UEFA nos va a exigir un dispositivo mucho, mucho mayor, además de ese anillo, ¿no?, que se está planteando con la valla. Habrá otros dos anillos hacia Sabino Arana, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues el control va a ser mayor, ¿no?
Y estos días, que coincide, como decía al principio, con procesiones de Semana Santa, con muchos turistas.
Bueno, pues
¿le preocupa o no?
Mucho, me preocupa que la ciudad esté bien, me preocupa que la ciudad responda, ¿no? Me preocupa sobre todo que los bilbaínos y bilbaínas vivan con tranquilidad, vivan con seguridad, vivamos bien. Esa es la primera preocupación. Pero también que es un momento donde viene mucha gente a vernos, ¿no? Que la imagen que se lleve la gente que viene a vernos sea de una ciudad vibrante, de una ciudad extraordinaria, de una ciudad amable, ¿no? Y esto lo tenemos que lograr entre todos y todas, ¿no? Así que, bueno, me preocupa, me ocupa. Hay un gran trabajo de muchas áreas del ayuntamiento, del área de seguridad, del área de espacio público, del área de obras y servicios, del área de movilidad. Hay muchas personas que están trabajando para que todo vaya bien, y también de manera coordinada con la Ertzaintza y con otras entidades.
Bueno, de hecho se ha hecho público todo el dispositivo para que todo el mundo tenga en cuenta los cortes que pueda haber de calles, el transporte que tiene que utilizar, que no nos pille de sorpresa, porque claro, hay cambios que afectan al transporte, sobre todo.
Solamente la salida del Atleti del Hotel Carlton con la congregación de aficionados que se va a producir allí, pues nos hace que haya que cambiar líneas de autobús, que haya que cortar el tranvía, que haya... Bueno, son afecciones, ¿no? Son incomodidades que se generan con este tipo de eventos, pero también es ilusión, ¿no? La ilusión que genera en una parte muy importante de la ciudad, ¿no? Porque yo creo que el Atleti es uno de esos iconos detrás del cual yo creo que mayoritariamente nos sentimos reflejados.
Bueno, sería la bomba, ¿no, alcalde? La copa...
Pensar en ese momento... Mira, el otro día el alcalde Areso me decía, Ivón, joder, Juan Mari, vas a tener la suerte de ser el alcalde que has levantado una copa y que vas a levantar un título europeo, ¿no? Y digo, joder, Ivón, vamos a decirlo bajito, como dice Williams, a lo bajini, ¿no?, para ver si conseguimos que sea realidad. Es muy difícil, pero es una ilusión en este momento.
Bueno, claro que sí. Bueno, pues todo organizado entonces para estos eventos deportivos que tenemos por delante. ¿Qué le preocupa más al alcalde ahora mismo, al alcalde de Bilbao?
Bueno, pues como os decía, lo que me preocupa ahora es que la ciudad esté vibrante, que la ciudad esté preparada, que demos una muy buena imagen, que todo salga bien.
Nos van a observar mucho porque tenemos mucho turista.
Que los bilbaínos y bilbaínas disfrutemos, esa es nuestra primera preocupación, que disfrutemos de una ciudad que tenemos preparada a nuestro servicio y que demos una gran imagen a esos miles de turistas que estos días van a estar entre nosotros.
Bueno, ¿y el alcalde cómo está? ¿Cómo se encuentra?
Bien, con mucha ilusión en estos momentos, ¿no? Con mucha ilusión ante estos dos eventos deportivos que coinciden en el tiempo y también con mucha fuerza, ¿no?, de cara a eso, ¿no?, a dar esa imagen de ciudad vibrante, activa, de ciudad en la que la cultura es protagonista y de ciudad amable, ¿no? Ahora mismo estaba respondiendo cartas de ciudadanos y un ciudadano iraní me decía que lleva unos días entre nosotros y que está sorprendido por la ciudad y por la amabilidad de la gente, ¿no? Cuando uno recibe una carta de esas, pues dice, mira, esto que estamos haciendo de alguna manera merece la pena.
Pues gracias, alcalde, por estar con nosotros. ¿Ha estado cómodo?
Muy cómodo, muy contento y espero que os hayáis sentido.
Muy
también.
Bien, muy a gusto. Muchísimas gracias, Juan María Aburto, alcalde de Bilbao, por estar hoy con nosotros.
Pues hasta cuando queráis.
Gracias a los dos. Es que recasco al Cate, gracias a Eloisa. Ahora sigue Mediodía Cope.
Más industrias, más tecnología, más innovación, más descarbonización. Es llegar más lejos invirtiendo en internacionalización de nuevos mercados. Plan de ayudas a la industria 2025. Hasta 500 millones de euros para impulsar nuestra industria. Y en especial a todas las pymes de Euskadi. Más industria, más...